familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a su podcast favorito, Otro Mundo Podcast. Y si no lo es, pues esperemos que muy pronto. Familia, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un tema, pues, trágico. Como ya se han de imaginar o ya han de haber mirado por todas redes sociales y noticieros, ocurrió un evento muy, muy trágico en un partido de fútbol donde estaban debatiéndose el partido el club Querétaro contra el Atlas. En medio del partido ya iban, creo, en el segundo tiempo, Atlas iba ganando, cuando de repente se empezaron a agredir las barras. Para algunos que no sepan o sean de otra parte que no es México, las barras son estas porras que hacen para apoyar a los equipos dentro de los partidos, ya que muchas veces juegan dentro de casa o fuera de él, así que tienen una porra que siempre está dispuesta a animarlos y a levantar el ambiente dentro del estadio. Pero ya desde hace tiempo, lejos de ser algo que ayude o beneficie al partido de fútbol, termina metiendo en problemas a los jugadores. Ya ha habido situaciones como este del puto. Bueno, lo hago igual, no sé cómo esté la cancelación. Bueno, el caso es que ya ve que estaban gritando puto, ¿verdad? En los partidos de fútbol. Y esto, lejos de ayudar, pues provocó sanciones fuertes, ¿verdad?, por parte de la FIFA hacia México. Y esto, por supuesto, pues es iniciado por las porras o las barras que apoyan a los equipos dentro de los partidos. Y en este caso se dio más con la selección mexicana cuando estaban en partidos como el Mundial, por ejemplo. Entonces ya nos hemos dado cuenta que de alguna forma, aunque empezamos con una buena intención, pues terminamos haciendo un daño cuando nos salimos de control. Y esto, en un principio, pues puede parecer que no es ningún problema, que no va a pasar absolutamente nada malo y que simplemente es ambientar la cosa, ¿no? Y es que en cierto sentido sí lo es. Pero, pues, ¿cuándo hemos sacado algo bueno? Cuando nos reunimos un chingo de mexicanos en un lado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí podemos sacar cosas buenas, pero si ya está para festejar el cumpleaños de tu bebito de 2 años, mano. Empieza la fiesta para el niño, pero termina siendo una pedota de toda la noche para los papás. Y realmente es que ese tipo de fiesta para el niño, pues como que no. Además que ni se va a acordar de ella. Pero siempre tomamos como excusa un evento o algo para celebrar de más. Y cuando involucramos el alcohol, las drogas, el coraje, las groserías, pues obviamente las cosas van a terminar muy mal. No nos imaginamos, como ya había dicho, y me estoy trabando, antes no nos imaginamos que esto pueda pasar. Y es que hablo por mi cultura y por mí, ¿no? Que muchas veces tendemos a minimizar mucho a dónde nos va a llevar algo. Lo digo por mucha, mucha experiencia propia. Yo soy una persona que siempre, antes de hacer algo, imagino lo que esto va a provocar. Tiendo a no pensar demasiado en ocasiones, en otras sí. Pero digamos, si yo hago esto, este va a ser el resultado. Y yo pensaba que esto era un pensamiento muy normal y natural de cualquier persona. Pero con amigos, con amigas, poco a poco me fui dando cuenta que no era tan normal y que algunas personas me dicen, oye, cabrón, pues ¿cómo la piensas, man? No pienses tanto, nomás aviéntate. Y si bien esto puede ser beneficioso en ciertas áreas de la vida, pues créanme que aquí pues no aplicó, ¿verdad? Y a lo que me refiero es que, volviendo ya al tema del partido, ¿verdad? Que nada más estaba yo platicando un poquito de mí, de esto, porque yo, en mi opinión, ¿verdad? Parte de esto fue lo que afectó a que el partido terminara en una verdadera tragedia. Entonces, les comento, el partido iba todo muy bien, iba Querétaro contra Atlas, ya venía en el segundo tiempo, Atlas ganando. En ese momento las barras o porras se alevestan dentro de las gradas del estadio. Entonces comienzan las agresiones verbales. Al iniciar estas agresiones verbales, obviamente los otros dan la respuesta para atrás y las cosas se intensifican. En algunas áreas del estadio, al parecer, estaban iniciando riñas más cercanas. Tiempo después, al parecer, y según declaraciones de personas y testigos dentro del lugar, oficiales de policía o seguridades, que puede costar trabajo distinguirlos porque a veces se parecen como van uniformados, abrieron las puertas que separaban ambos lados de las gradas en el estadio. Para algunos que no lo sepan, al menos aquí en México, no sé en todas partes, tienden a separar con unas rejas el equipo visitante del equipo de casa, ¿verdad? Para evitar precisamente que haya riñas físicas y las cosas se salgan de control. Pues en este punto, según las declaraciones, abrieron estas puertas los mismos seguridades oficiales, permitiéndose el paso de la casa de los de casa al área de Atlas, donde estaba la porra de ahí, y iniciaron los pleitos fuertes. Lo que inició con una persona peleando terminó en una verdadera batalla campal que terminó en esta lamentable y horrible tragedia. Es muy lamentable porque muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, tendemos a juzgar mucho lo que pasa aquí en los Estados Unidos, sobre todo por estas masacres que han ocurrido en las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, la de Columbine, Connecticut, ¿verdad? Que son verdaderas tragedias dentro de las zonas escolares porque los alumnos pueden tener acceso fácil a las armas. Y por esto del bullying, por supuesto, porque sufren de agresión, sufren de, ¿cómo se les llama? Los apartan, los aíslan a un lado. Estas personas sufren y terminan desembocando todo este sufrimiento, que al conservar tanto dolor y sufrimiento dentro, termina sacándolo como coraje y odio. Pues pasan estas cosas. Ahora, esta pelea llevó a algo demasiado grave, como ya lo pudimos notar. Según noticieros, ¿verdad? Y, digamos, periódicos, van confirmadas al menos 17 muertes. Muy probablemente hay más, no lo dudaría. Raramente los noticieros y los periódicos y cualquier comunicación tiende a minimizar un poco los reportes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues quién sabe si le están tapando o si no lo pueden hacer. Quién sabe cuál sea su motivo o razón, pero según declaraciones había mucho más. Y el gobierno pues es el último, ¿verdad? En pues confirmar lo que pasa. Que desviándonos un poquito a eso, familia, yo sé que muchos de ustedes estuvieron escuchando que el gobernador estaba declarando que no había muertos, digamos, cuando estaba muy reciente el tema. A pesar de que, obviamente, ustedes ya habían visto muertes o muertos dentro de las redes sociales, ¿verdad? Porque, como ya sabemos, gente en lugar de correr y ayudar, hay gente que se pone a grabar. En este caso, pues, pudo beneficiar un poco para poder dar con muchas personas, ¿verdad? Identificarlos. Pero, pues, también, pues, pongámonos a pensar, ¿no? El riesgo que estamos corriendo al estar tomándole video a todo lo que está pasando allí. Pero bueno, siempre agarro monte cuando platico, ¿no? Un gobierno, un gobernante, no puede declarar que hay muertos guiándose por cosas que miran en redes sociales, videos o cosas que le dicen. Esto lleva un protocolo y tiene que haber un papeleo correspondiente a. Esto quiere decir que cuando entra la policía, cuando entran los de SEMEFO, si hubo muertes, va a haber un reporte que se va a generar. Bueno, SEMEFO es el departamento que se encarga de levantar a las personas que fallecen, ¿ok? Tienen que levantar un reporte. Cuando se levanta este reporte total, donde se confirma cómo comenzaron los eventos, todos los hechos que ocurrieron, la cantidad de heridos y muertos, es entonces cuando un gobernante puede declarar. Porque si él se deja llevar por sus emociones, por lo que le están diciendo, por lo que está viendo, que fácilmente se puede engañar, puede incurrir en dar información falsa, que a veces de todas maneras la dan, ¿verdad? Pero la idea es que lleva un proceso y es entonces cuando él puede decir lo que está pasando, no antes de esto. Yo sé que muchos de ustedes pueden mirar programas donde hay comentaristas hablando de que cómo puede ser posible que digan que no hay muertos y cuánta cosa. Pero no se dejen llevar por esto. A veces estos comentaristas ya son conscientes del por qué. Pero obviamente al ser un programa de televisión, pues se dejan llevar un poco por el calor de las cosas, por los debates o a veces discusiones que tienen dentro del programa. Y a veces dicen cosas fuera de contexto o como son en verdad. Entonces, por esto mismo es que el gobernador o presidente del lugar, hasta tiempo después pudo declarar más o menos los reportes oficiales, pero ellos no pueden hacerlo antes de cierto tiempo para no caer en falsa información y que esto pues resulte en algo peor. Entonces, vamos a regresarnos a lo que pasaba en el estadio. Abrieron las puertas, comienzan las agresiones. Y aquí es donde empieza lo extraño. Según declaraciones de uno de los muchachos dentro del estadio, que yo creo que algunos ya lo vieron, iba bajando de su autobús o en un aeropuerto, no sé dónde llegó, iba con su cabeza toda vendada, y él comentó algo muy, muy interesante o bastante desagradable. Resulta que al parecer todo se miró intencional. A las personas que venían de visitantes les revisaron que no tuvieran armas, nada de metal, cero botellas. Ustedes saben, todo lo que pudiera ser un arma dentro del estadio, se les revisó que no lo tuvieran. Pero al momento de las agresiones, los integrantes de casa de la barra del Querétaro resulta que traían picayelos, navaja, machete, pistolas. Entonces, ¿cómo es esto posible? Esto quiere decir que, como ya se puede ver, pues hay gato encerrado. Al parecer, esto no es un chisme. Se puede ver en los videos. Yo de verdad, si de verdad quieren verlo, pues los invito, lo pueden buscar en Google. No lo vayan a buscar en YouTube, se ve muy poco. No lo vayan a buscar en Facebook, les va a tomar mucho tiempo. Váyanse directamente a Google o Google, ¿verdad? O a su buscador favorito y pongan pues ahí como deseen buscarlo, ¿verdad? Nos evitemos el cómo porque tampoco les voy a inculcar por si hay un menor de edad que está viendo o escuchando esto, pues vaya a buscarlo. Pero pueden ustedes buscarlo en Google y van a encontrar muchos videos que son bastante desagradables de cómo se estaban dando las cosas dentro del estadio. Entonces, nos podemos dar cuenta que había bastantes armas dentro y que para esto alguien o muchos tuvieron que haber permitido que estas entraran. Esto quiere decir que ya tenían planeado lo que iba a pasar en determinado momento. Sabrá Dios si el Querétaro hubiese estado ganando, esto hubiera pasado. Por eso es que yo, al menos yo personalmente, no sé ustedes, me puse como en estado de alerta. A ver. Si hubiera estado ganando Querétaro, ¿hubiera pasado esto? Lastimosamente, es muy probable que sí hubiera pasado esto. Porque para que ya hubiera un grupo o las barras que ya se conocen entre ellos porque van vez tras vez a los partidos, especialmente un clásico como este para ellos, ¿no? Que es el Querétaro contra Atlas. Entonces, esto quiere decir que ya venían planeando la agresión. Por eso se dieron estas teorías como, digamos, algo conspiranoicas, donde involucran a personas del crimen organizado involucradas en esto. Como que esto fue una revuelta que se causó para poder asesinar o para poder hacer algunas cosas durante estos eventos traumáticos, ¿verdad? Durante esta masacre. No se está muy seguro si lo que quería, de donde querían desviar la mirada es de gente que querían matar dentro del estadio o fuera de él. Ya ven que muchas veces provocando una distracción muy grande puedes hacer cosas peores en otros lados, ¿no? Y es que Guanajuato es uno de los estados, si no es que el estado con más cantidad de muertos, por lo menos en el 2020 en adelante. Yo he viajado a Guanajuato, viajé creo que hace año y medio, y puedo recordar que durante las 2 semanas que estuve allí, no les miento, cada periódico que llegaba eran más de 15 muertos. Y esto parecía ser algo muy, muy normal para las personas. Ya decían, mira, otro muertito más. Incluso uno de mis cuñados llegó y dijo que, no es uno de mis cuñados, es familia de mi esposa, ¿verdad? Comentó que manejando para su casa se topó con una persona que estaba muerta en el suelo, parecía que lo acababan de matar. Y lo dijo con una normalidad que digo, órale, no, está chido, ¿no? O sea, uno entiende que es muy normal para personas que se dedican a estar alrededor de esto, pero ya para que una persona de la comunidad, incluso muchachos, adolescentes, jóvenes y niños, lo normalicen, pues está bien cabrón. Esto nos dice que la agresión de este nivel es muy normal en este estado, o al menos yo creo en todo México. Y esto provoca que ya no haya seguridad de ningún tipo. Yo sé que al momento de mirar que esto ocurrió en un estadio de fútbol, envía mucho la mirada hacia los estadios de fútbol, que desde hace mucho pinche tiempo se debió haber hecho algo, porque tragedias en el fútbol ya ha habido antes. Y a final de cuentas, como tendemos mucho como seres humanos a olvidar, olvidamos fácil, nos encabronamos muy fuerte en un momento, pero bien de repente nos soban así unas palmaditas, pasan otras cosas y se nos empieza a olvidar, pues incurrimos en lo mismo. Ahora, esto, el darnos cuenta que tenían tantas armas dentro, el que hay 17 muertos matados, asesinados de la peor forma, estamos hablando de que en los videos ustedes pueden ver que pateaban a las personas en el suelo, seguían filereándolas o clavándoles el cuchillo a pesar de que ya estaban en el suelo, pateándoles la cara. Agresiones de todo tipo, familia, ya no incurrimos en más detalles que ya di muchos. A pesar de que las personas ya estaban mal, ellos seguían agrediéndolas. Y me cuesta mucho trabajo creer que simple y sencillamente, bueno, al menos pienso yo así, ¿verdad? La gente que es muy apasionada del fútbol tal vez piense diferente. Me cuesta mucho, mucho pinche trabajo creer que por un partido de fútbol puedas acumular tanto odio en el corazón. Tanto pinche odio, ¿de dónde? O sea, está bien que te agarras a palabras y llena la tuya y todo lo que tú quieras con el de allá. Recordarle a sus ancestros lo más que puedas, a todos los antepasados. Pero de eso que quieras matarlo, al mismo tiempo pónganse a pensar, ¿no? Esto es lo que le da sabor a las cosas, ¿no? Que se caliente el terreno y se digan y ok, allí. Y que yo te digo, tú me dices y ahí queda. Pero ya incurrir en querer matar a una persona. Entonces, ya tocando el tema de lo que pasó dentro del partido, que parece que hubo mucha gente involucrada. No hubo seguridad. El club no hizo todo lo que tenía que hacer desde un inicio para asegurar el bienestar de todas las personas involucradas. Y es que voy a cerrar un poquito esto antes de empezar a hablar de lo que me gustaría platicar ahorita con ustedes sobre esto. Pero vamos al tema más estructurado, más político de esto. Para mí, algo muy importante es el hecho de que estamos culpando mucho a los del club, ¿no? Ciertamente, pues es que es verdad. Pero el gobierno, ¿qué pasó ahí? Yo puedo recordar cuando estaba yo en mi natal Tecate, Baja California, que si había personas bien pinche latosas en eventos, quinceañeras y de todo tipo, eran nadie más y nadie menos que los de reglamentos. Los reglamentos son trabajadores del municipio, del estado, del gobierno, que se dedican a inspeccionar todos los eventos o diferentes situaciones dentro del municipio, no únicamente eventos, ¿verdad? Pero eventos especialmente como estos masivos, ellos tienen que ir a inspeccionar antes de que el evento dé inicio para asegurar que todo esté en orden, en regla y como debe de ser. Hay muchos rumores de que, rumores de que se les da dinero, o sea, corrupción, para que no digan cuando faltan seguridades, para que no digan cuando pasan ciertas situaciones o que se hagan de la vista gordis, ¿no? Pero hacerte pendejo con un evento de este nivel ya son palabras mayores, entendiendo que es un clásico. Un clásico en México son eventos bastante congestionados o donde las cosas se ponen bastante fuertes y es bien sabido. Un Chivas América, un Querétaro Atlas, son partidos clásicos dentro de la comunidad mexicana o al menos dentro de los estados. Entonces, un evento como este debería estar doblemente resguardado, por lo menos inspeccionado. Entonces, nomás echémosle cuentas, familia, nomás para que tengan una idea. He platicado en los últimos videos sobre policías que para poder detener, para poder, ¿cómo lo digo? Ya hasta se me olvidan las palabras. Para poder someter a una persona cuando comete un delito, cuando está muy agresivo, se necesitan 3 personas a 1. O sea, hace 3 oficiales de policía o de seguridad a una persona que esté cometiendo algún delito o agresión. Esto quiere decir que si en el evento hay 1,000 personas, en temas reales, ¿cuántos elementos de seguridad necesitas? Obviamente, muchos. No creo que vayamos a tener algún día 3 personas por cada 1 persona en un estadio. No cabríamos jamás, si especialmente si se llena. Pero al menos muchos más de los que había. Y es que literalmente en los videos que se ven, tú no puedes ver seguridades, no los ves. Y a los que pudimos ver eran mujeres y estaban siendo seriamente golpeadas por la misma barra del Querétaro. Yo sé que muchas personas me pueden decir, no, pero también los del Atlas. Bueno, al menos en los videos que yo vi no se miraban. Miraba puras camisas del Querétaro y eso es lamentable. Ahí estaban causándole daños también al estadio. Uno estaba cortando la red a la portería para llevársela, yo creo, y demás cosas y vandalismos que estaban haciendo ahí. El punto es, en temas ya burocráticos, políticos, como los queramos llamar, esto es lo que tenemos. Para regresarnos un poquito en el tiempo y hacer el recuento, un partido de fútbol clásico, Querétaro contra el Atlas, terminó en una tragedia porque oficiales o elementos de seguridad o de policía permitieron el acceso a los de casa al área de las personas visitantes. desembocando en una verdadera tragedia, masacre, gente herida, en un evento meramente familiar. No hubo inspección, no hubo seguridad suficiente, no hubo inteligencia para organizar el evento, simplemente hubo mucho interés de dinero. Y que este mismo interés de dinero es el que va a provocar que no se hagan ni madres. Porque ustedes y yo sabemos que en clubes de fútbol hay mucho dinero corriendo, apuestas y demás cosas. Todo lo que va a tener que pagar el Club Querétaro, si es que lo hace, ¿verdad? A las personas que perdieron a sus familiares dentro de este evento. Seamos claros, la cantidad de dinero va a ser tan elevada que con esto podrían pagar todo un equipo entero de buenos jugadores otra vez. Y si no pagan esto, entonces volvemos a lo mismo. Esto no va a dejar de pasar. Entonces esperemos que las personas que fueron afectadas por esto de verdad no se dejen, le den con todo y por favor no acepten luego las propuestas que les dan los clubes, ¿ok? ¿Está bien? No se vayan a dejar de llevar porque les dicen, mira, te doy 2 millones de pesos y cállate, te doy 5 millones de pesos y cállate. Si el club les ofrece eso así de rápido, es porque eso es mucho menos de lo que en realidad les deben de dar. Así que tengan cuidado con aceptar ofertas tan rápido. Mejor guíense por un asesor legal, que las cosas deban de ser tal y como son para que no haya efectos contraproducentes después. Pero bueno, ya saben que cuando uno habla solo se sale del tema, pero es que de verdad me interesa abarcar pues lo que más yo pueda decirles para ayudarles, pues por mi experiencia, por mucho poca que esta sea, que sé que les puede ayudar, ¿verdad? Entonces es por esto que a mí me interesa bastante el poder abarcar lo más que se pueda. Ahora vamos a desbloquear aquí mi iPad para poder mirar por qué y me gusta ver los detalles y las notas. Entonces, bueno, ya tenemos esta información que de verdad pues es muy lamentable. Vámonos a algo que a mí me interesa bastante platicarles y que yo creo que es la verdadera razón. Si alguien llegara y les preguntara a ustedes, ¿por qué ustedes piensan que esto pasó? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué ocurren estos problemas? Me puedo imaginar. Y voy a darles una respuesta que yo me imagino que muchos tendrían. Pero si no y tienes algo diferente, por favor te invito, ve a mi página de Facebook, Otro Mundo Podcast, regálame tu follow o sigue la página y por favor, coméntame, compárteme tu respuesta, qué es lo que tú piensas. Para mí es muy importante, los voy a leer. Así que con esto dicho, pues espero poder recibir sus respuestas y así yo aprender también de ustedes, ¿no? Pero pienso que muchos, su respuesta a esta pregunta es, ¿cuál es el origen? ¿Por qué tú piensas que esto pasó? Muchos involucrarían respuestas como, por el crimen organizado, por la corrupción en el gobierno, por la incompetencia del club. Y bien, estas tres son ciertas y juntas. O sea, una lleva a la otra. El gobierno es incompetente, corrupto. Por lo tanto, el club se hace de la vista gorda, paga lo mínimo para poder ganar más dinero y desemboca en una tragedia. O sea, ahí todos se involucran y provocan esto. Pero yo les comentaba que Guanajuato, y no solamente Guanajuato, creo que en todo México hay un nivel de agresión, de corrupción, pero sobre todo de asesinatos extremadamente elevado, tanto que la gente ya lo ha normalizado a más no poder. Es tan fácil el acceso en redes sociales a mirar contenido gore, o sea, otra vez, ¿qué quiere decir esto? Es contenido sumamente explícito sobre muertes, torturas y demás, que lo que provoca es que nos volvamos fríos al tema y ya no le prestemos toda la atención y la importancia que debería de tener hasta que algo dentro de tu familia pasa. El problema más que los gobiernos, que también tienen mucho de culpa, pues porque imagínense, un gobierno corrupto que se chinga todo el dinero o lo más que puede y le da lo mínimo al pueblo, pues los tiene viviendo en la pobreza, los tiene viviendo en mediocridad, los tiene viviendo sufriendo, batallando todo el tiempo para llegar a fin de mes. Y es que aunque no lo crean, es otra reacción en cadena. Porque a final de cuentas, por eso no les pagan bien, por eso están donde están y no pueden avanzar a pesar de que le echen un chorro de ganas a su trabajo. Entonces el gobierno te hace creer que puedes estar en un lugar mejor. Y bien, es cierto, sí, todos pudiéramos ser empresarios o estar en un lugar mejor, pero no debiera ser una pinche necesidad. Debería ser un derecho para todos tener una vida tranquila, si no millonaria, una vida tranquila, pagada, donde puedas llegar a fin de mes bien. en términos normales, ¿no? Si te encanta la peda y andar tomando, pues allá es otra cosa. Pero al menos todos deberían de tener derecho y la oportunidad y ese privilegio de estar en buenas condiciones. Y cuando estas no están, es donde esto nos orilla a hacer cosas que no están bien. Y esto provoca otra cadena. ¿A qué me refiero? Y aquí voy. Gobierno no hace lo que tiene que hacer. Acto seguido, se chinga todo el dinero, obvio. Esto provoca desestabilización económica. Se desestabiliza la economía y hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza, hay frustración, enojo, depresiones. ¿Y esto a qué lleva? Gente robando, gente cometiendo delitos, porque se dejan influenciar por otras personas que han decidido vivir una vida más fácil haciendo esto. Porque dicen, no tenemos ni madres, vivimos en la pobreza, no tenemos nada que perder. Así que ellos toman decisiones para poder sobrevivir dentro de una vida en pobreza. Esto influye a más personas que a veces ni siquiera son pobres. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que están en una fiesta, en el nightclub o están en cualquier tipo de fiesta, ¿no? De repente alguien se empieza a pelear y son personas que a lo mejor no conoces, pero de repente la euforia llega hasta donde tú estás y terminan amigos tuyos involucrados en pleitos con peleas que ni siquiera tenían nada que ver con la primera pelea que empezó. En pocas palabras, una pelea privada ya se volvió una campal en toda la fiesta. Y esto es porque tendemos mucho a seguir a las masas y a la conducta de las personas que nos rodean. Y es donde vale madre, mi gente, es donde empieza a valer todo madre, se empieza a ir al caño. Porque somos muy buenos, y lo digo por mí y por todos, ¿verdad? Puede haber sus excepciones, por supuesto, pero somos muy buenos para seguir los malos ejemplos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el típico, pero cómo lo bueno no se te pega, cabrón? O cabrona, ¿no? ¿Cómo no se te pega lo bueno? Ay, eso lo agarraste de tu papá. Y sí, no, precisamente cuando hacemos algo negativo lo agarramos del papá, si es la mamá, o de la mamá, si es el papá. El punto es que sí es cierto, es más fácil que se nos pegue lo malo porque lo malo es más fácil que lo bueno. Entonces, al estar siguiendo estas malas conductas, al estar siguiendo a las demás personas, en actos mínimos como burlarte de los demás, en actos un poquito más fuertes como incurrir en el bullying físico, estar empujando a una persona, meterle el pie. De repente, le quitas un lápiz, le robas su lápiz, le robas sus plumas, su cuaderno, sus cartitas de Pokémon o de Dragon Ball, sí. Eso lo digo por mí. Cuando estaba en primaria, un compañero de salón, y ahí te hablo, un saludo para Edgar, me robó una cartita dorada de Dragon Ball Z que antes estaba muy de moda. Bueno, hoy en día ya lo entiendo, ¿no? Como niños, pues nos gustan estas cosas y se batallaba tanto para tener una cartita dorada que pues me chingaron la mía. Pero el caso es que estos actos mínimos provocan que suban de nivel y normalicemos esta conducta. Y al momento que normalizamos, estas cosas van subiendo de tono. Y esto se vuelve un estilo de vida. Así como una persona que comienza a hacer ejercicio desde niño, termina siendo un buen deportista, teniendo un cuerpo super fit, super bien hecho, se ve muy bien, mamado y toda la cosa. Porque esta es la consecuencia de un estilo de vida. Ahora imagínense la consecuencia de un estilo de vida donde tienes que a veces estar robando o jodiendo a otro para sobrevivir o para poder estar un poco más cómodo. Entonces, ¿quién realmente tiene la culpa? A lo mejor no piensas igual que yo, a lo mejor sí, pero puede que ni siquiera tú, familia, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, puede que ni siquiera tú realmente tengas la culpa, sino que ha sido algo a lo que ha sido orillado, sin ser consciente de ello. ¿Y por qué no serías consciente? Bueno, porque antes de ti, tus padres ya lo vivían y los padres de ellos. Esto quiere decir que para cuando tú naciste, esta conducta ya había sido normalizada y por lo tanto se volvió normal y natural para ti. Y es que una naturaleza humana como tal no existe. Es un mito. La realidad es que la naturaleza que desarrollamos es por el medio en el que vivimos. Y si vives en medio de la pinche violencia, de la agresión, incluyendo pleitos de tus papás, de lo que sea, naturalmente eso vas a tener en tu vida muy seguido y se va a volver un problema. Esto no se sale del tema. Empecé con el tema de esta masacre porque al mirar los videos, al mirar las fotos de todo lo que estaba pasando, Me dolió, sentí muy feo dentro de mí. Platicándolo con amigos, con gente allegada a mí, todos sentíamos lo mismo. Es que no puede ser. ¿Cómo puede ser que nuestro México esté así? Yo tengo varios años que no visito mi ciudad, mi natal Tecate, mi México. Bueno, México sí, ¿verdad? Porque fui a Guanajuato de vacaciones como 2 semanas. Pero no he ido a mi natal Tecate, Baja California. Y después de ver esto, ¿cuántas ganas te quedan? Recientemente platiqué con uno de mis hermanos. Ni tan reciente, había hace unos meses. ¡Wow! Tengo rato sin hablar con mi hermano. Y él me decía, no, ni vengas. Y yo me dije, ah, caray. Dice, las cosas están bien feas. O sea, hay jóvenes, chamacos de preparatoria que andan metidos en cosas que no deben, matando a otros, haciendo mucho daño. Ya le pasó esto a un conocido. ¿Te acuerdas de tu amigo, de este amigo? ¿O qué? Pues ya no está con nosotros, pasó esto. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Esto ya está en todos lados. Yo sé que esto ocurrió ahí con los del Querétaro y fue una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia. Pero esto, yo sé que muchas personas lo han venido viviendo y viendo una vez tras vez. No hace mucho miré otra noticia donde, creo hoy mismo en Guanajuato, estaban velando una persona en un funeral. Cuando llegaron personas, al parecer del crimen organizado, sacaron a varias personas, a más de 15 personas, las pusieron contra la pared y las mataron a todas, las fusilaron. Después llaman a la policía porque está el video. Llaman a la policía y va la policía y dice que encontraron casquillos, pero no había cuerpos. Digo, ah, chinga, pues no, pues qué bueno, ¿eh? Que nomás hay un chingo de casquillos por todos lados. Aquí no ha pasado nada, nomás son casquillos. Seguramente nunca hubo balas dentro de los casquillos. Entonces, toda la gente mira esto y vive con miedo, normaliza la violencia. ¿Y qué pasa? Pues comenzamos a ser violentos también. ¿Por qué? Porque tenemos que ser algo para sobrevivir tanto mental como físicamente en este mundo que se está creando ahí. Y con esto, ¿a dónde vamos? Yo sé que muchos de ustedes deben de tener experiencias. Se los digo, por favor, mándenme mensaje, coméntenme, háganmelo saber en comentarios. Me interesa conocerlas. Me gustaría mucho saber experiencias de ustedes. Esto de las redes sociales de verdad está bien, pero a mí me interesaría conocer sus experiencias porque yo sé que muchas experiencias de ustedes son mucho más valiosas que todo el pinche amarillismo o rojismo que uno mira aquí en las notas periodísticas. Lo único que tomo de las notas periodísticas ni siquiera son detalles de más cosas, únicamente dónde pasó, cómo pasó, cuántos afectados hubo, cosas importantes, ¿verdad? Y a veces hasta en eso le pueden errar, pero lo más claro que tenemos hasta ahorita. Entonces, a mí me interesa conocer sus experiencias. Déjenmela saber por medio de comentarios o por mensajes, ¿verdad? Y Otro Mundo Podcast, o también le pueden mandar un mensaje a mi página personal, ¿verdad? Que se llama Eddie Águila, pero pues bueno, prefiero la de Otro Mundo Podcast para entender de dónde viene el comentario. Pero esto ya es algo muy normalizado. Esto ya es algo que pasa vez tras vez y que ha pasado algo dentro de un evento que tiene mucho foco de atención para aprovechar para hablar del verdadero problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi gente mexicana va a poder salir a las pinches calles, al cine, va a poder salir a un partido de fútbol, va a poder salir a lo que sea tranquilos? ¿Cuándo te vas a poder ir a trabajar a una tienda, a donde trabajes, departamental o a un Oxxo o cualquier tienda, y trabajar a gusto sin el miedo de que te asalten? ¿Esto va a poder parar alguna vez? Si quieren que les llegue lo que yo pienso, no creo que se pueda detener del todo. Pero al menos sí se puede evitar en gran cantidad. Estamos muy dispuestos a hacer el mal. Dice un comediante mexicano, ¿verdad? Que se llama Carlos Vallarta. Híjole, es que me vi en el espejo y me vi moreno y me dieron un chingo de ganas de hacer el mal, cabrón. Y es que esto quiere decir que como mexicanos normalizamos tanto la agresión y los actos delictivos que tendemos a hacerlos porque es como si ya los trajéramos en la sangre. No creo yo que sea tanto así, ¿verdad? Es comedia. Pero al final de cuentas encierra una realidad muy cruda. Y es que los mexicanos, ante el mundo, somos personas agresivas. Mucha gente nos ve hasta como indios, porque considera que actuamos como ellos. Y esto es por las pinches noticias amarillistas de nuestro propio México, donde siempre están enseñando gente matándose a machetazos y a como pueden hasta pedradas. Y esto provoca que así nos vea el mundo. Por lo tanto, este chiste habla un poco de esa realidad. Ya pasó. Personas no solamente asesinadas, humilladas, tanto antes de ser privadas de su vida como después de haberlo sido. Un odio tan fuerte como no tiene nombre. ¿Por qué habrías de odiar a una persona simplemente porque le va a un equipo contrario? ¿Por qué se calienta como tú cuando pierden, cuando ganan, porque gritan? ¿Por qué? Este odio viene, para mi opinión, de donde ya les dije. Comenzó hace tiempo atrás, cuando tú eras chico, por la condición en la que viviste, por todo lo que mirabas. Y fuiste embolsándolo dentro de ti hasta que en determinado punto explotó o va a explotar. Y es que es por esto que viene un dicho que dice que cuidado con los calladitos que nunca sabes toda la mierda que pueden sacar. Y es que es cierto. Póngase a pensar cuántos asesinos seriales desde los años 80 se miraban muchachos muy bonitos, muy guapos, muy tranquilos, así como yo. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, se miraban así, tranquilos, serios. Unos guapos, unos no tanto. Pero a final de cuentas, eran asesinos seriales de closet, que venían matando gente por años. Hay muchos ejemplos de esto. Por mencionar a unos, al Ted Bundy, al Kemper. ¿Qué otros más hay por ahí? Hay muchos. No todos son tan obvios. Entonces, poniéndonos a pensar, todos podemos traer esta violencia dentro de nosotros. Tú mismo, que pudieras estar criticándome cómo hablo, lo que digo en este momento, y te sientes una persona de bien, tú mismo pudieras hacer un acto así, sin siquiera saber que podías hacerlo. ¿Por qué? Porque así como yo, tú también estás expuesto a la violencia. Te gusta ver videos que no deberías de ver en ocasiones. Y los ves. Y dices, híjole, ¿cómo puede ser posible? Pero de todas maneras, vuelves a ver otro. Y esto es porque de cierta forma, más que el morbo, es como el hecho de ver algo que no pudieras ver o no deberías de ver, pues ya provoca ciertas ganas de verlo, ¿verdad? Pero al tener contacto con esto tan seguido y a veces hasta desarrollar gusto por esto, es muy probable que tú lo puedas hacer. Recuerda que así como toda gran idea, toda gran construcción, toda gran creación comenzó primero dibujada en la mente, bueno, todo gran acto de guerra, delito o asesinato empezó primero en la mente antes de que este ocurriera. Así que, familia, yo los invito a que le tomemos importancia. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué deberían de hacer con el Club Querétaro? ¿Cuál sería la acción perfecta para hacer justicia? ¿Deberían cerrar el Club Querétaro para llamar la atención de todos los otros clubes de lo que va a pasar si permiten esto? ¿Debería la FIFA suspender a México del Mundial 2026, que al parecer la sede iba a ser México? ¿Deberían de indemnizar? Perdón, se me traba la lengua. ¿Deberían de indemnizar a las personas afectadas con qué cantidad de dinero? Aunque sabemos que el dinero no va a regresar a la vida a sus familiares o la salud de aquellos que fueron sumamente heridos. ¿Para ustedes cuál deberían ser las consecuencias? ¿Cerrar ambos clubes? ¿Parar el fútbol mexicano? ¿Que ya no haya partidos en estadios presenciales? Y es que cada cosa que yo les estoy diciendo puede sonar muy drástica, ¿no? Pero es que lamentablemente, al menos como mexicanos corriosos, duros y fuertes, a veces solamente aprendemos a la mala y esto es cuando nos pegan donde nos duele. O al menos cuando nos sacan un susto donde nos duele. ¿Pero qué es lo que ustedes piensan? Yo lo personal, mi personal opinión, espero que si hay algún fan de estos equipos de fútbol no se sienta ofendido, es simplemente mi opinión. Obviamente mi opinión viene valiendo madre, ¿verdad? Porque no va a pasar lo que yo diga, va a pasar lo que se determine que pase. Para mí, sí deberían de cambiarle el nombre o cambiar de estado a este Club Querétaro, simplemente cerrarlo. Puede sonar demasiado drástico de mi parte, puedo ser un ignorante del fútbol, pero no soy un ignorante de lo que pasó. Esto pasó en realidad, y pasó por culpa no de los jugadores de fútbol, sino por culpa de los directivos. Y si no son sancionados seriamente, les tengo noticias. Va a volver a pasar. No hoy, no mañana. Cuando menos te lo esperes. Y estés en un partido de estos, tranquilo y a gusto. Algo así puede pasar por culpa de que no se tomen acciones. Las razones por las cuales esto va a seguir pasando son muchas. Y todas son ciertas. No hay una respuesta correcta. ¿Pero qué es lo que podemos hacer nosotros para que estas cosas no pasen? Bueno, mírate dónde estás parado. Si puedes hacer algo por esto, por lo que ya pasó, pues no. Lo que sí puedes hacer, ¿qué es? ¿Cambiar el mundo? ¿Ayudarle a otros a cambiar? Tampoco. Lo que puedes hacer es cambiar tú y tal vez influir en alguien más, pues para que también lo hagan. Deja de ver tantas cosas que no deberías. Sí, de repente, si se ofrece, te enseñen o algo, está bien, pero no lo vuelvas hábito. Ten cuidado con todo lo que entra a tu mente. Tu mente es un santuario único, precioso y hermoso. Y allí, puras cosas buenas deben de entrar. Siempre me ha gustado este ejemplo que una vez miré, y ahí mismo en internet y también lo miré en un libro, que tu mente es como un vaso lleno de agua puerca, cuando está lleno de influencias, de videos, de pornografía, de basura, de todo. Y hasta cierto punto todos vamos a tener ese vaso manchadito. Pero si te pones a pensar, imagínate que tu mente es el vaso de agua y de repente ahí viene la mujer que más te encanta, te fascina, buenísima la mujer, o al revés, el hombre que te guste. Y le enseñan, mira, este es mi vaso de agua. Y dentro del vaso de agua hay un poquito de caquita. ¿Tú te tomarías un vaso de agua aunque tenga un cachito de caquita bien chico, pero es caca? Yo creo que no te lo tomarías. Entonces, entre más caquita le metas a tu cabeza, pues es muy probablemente que llegues a cometer actos por los cuales no te acepte el mundo y pues no te vas a sentir muy bien de eso. Y es que no los invito a ser perfectos, sinceramente no existe. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de balancear esto y llenar de más cosas buenas la cabeza. Esto nos va a llevar a estar en un lugar mejor. Recuerden que todo acto que se vuelve hábito y es repetitivo y es un buen hábito, te va a llevar a algo bueno aunque no quieras. Vas a terminar en un buen lugar aunque no quieras. Hay mucha gente que no le gusta trabajar, pero lo hace duro todos los días y termina en una muy buena situación económica o conociendo gente que de verdad le alegra la vida. Así que, familia, yo de verdad, cuando miré esto, dije, bueno, vamos a platicarlo, pero a mí me gustaría ser un poquito más yo, porque yo siempre he sido desde bien jovencito una persona que le gusta ver más allá de lo que pasa. Espero no haber sido ofensivo, que sientan que he minimizado los actos, ¿verdad?, que ocurrieron en este estadio. Al contrario, es una verdadera tragedia. No hay palabras para expresarlo, pero a mí me gusta el poder tomar ejemplos como este para ser como yo. Me gusta mucho ver más allá y a lo mejor un poquito de mí les puede servir en sus vidas, ¿no? Porque esta es la idea de si me están escuchando, esa es la idea. Entonces, ¿dónde empiezan todos estos problemas? Para mí, en lo personal, empiezan desde niño. Cuando somos niños, hay muchas cosas a las que estamos expuestas, como trastornos del estado de ánimo, problemas de psicosis, frustración, impulsividad, trastornos de conducta, lesiones en tu cabeza de algún tipo. Ya ven que por lesiones en la cabeza, muchos asesinos seriales han nacido por los efectos que este provoca. Ay, ya me acordé que mi hermana una vez me descalabró horrible en la cabeza y también en el kinder cuando estaba niño. Híjole, ahora ya entiendo por qué traigo toda esta agresión dentro de mí. Pero también por traumas. Y es aquí donde viene la más importante. Los traumas, familia. ¿Qué es un trauma? También, usamos mucho tanto esta palabra con otros de, no estás traumado, como diciendo no estás clavado, no estás tan intenso con algo. Te traumas, cosas así. Que se nos olvida que la palabra trauma es bastante más grave de lo que nos imaginamos nuevamente. Porque un trauma es un evento fuerte en tu vida que ha provocado un cambio en ti, una alteración de tu conducta, un miedo o un hábito, tic nervioso, desarrollo de ansiedad. Los traumas son el inicio de una cadena de eventos que te van a llevar a una tragedia o a vivir en una extrema tristeza, que es depresión, en pobreza, por falta del movimiento que esto te provoca. Recuerda, si te sientes deprimido, A veces te sientes inactivo, no quieres hacer nada. Esto te lleva a no creer en ti mismo, a que conseguir $100 en dos días se te haga mucho. Y esto te hace vivir en pobreza tanto mental como económica. Esto te va a llevar a más cosas. Te va a llevar a situaciones muy fuertes. Se va a trastornar tu conducta. ¿Por qué? Porque vas a estar extremadamente limitado por todos los problemas que hay, todo lo que has atraído con el tiempo por esta depresión, por esta falta de movimiento. Esto va a provocar que te vuelvas una persona con suma y extrema frustración, que no puedas manejar los problemas, que no puedas ver más allá, que te sientas como dentro de un cono, que vas así por la carretera. Haz de cuenta, en este momento tengo mis manos juntas, para los que me están oyendo en Spotify, tengo mis manos juntas pegadas a mis ojos y lo que estoy haciendo es no puedo ver nada más, cubriéndome el paso. ¿Por qué? Porque agarré esta vista de cono en la que no puedo ver nada a mi alrededor y me clavo únicamente en las cosas que creo que son posibles y que están mal, porque son muy pocas. Entonces, ¿qué pasa con toda esta frustración? ¿En qué desemboca? Ahí se trastorna por completo tu ánimo. Ya no eres tú. Vives deprimido, enojado, con coraje de todo sin saber por qué. Te enojas con facilidad. ¿Y esto en qué puede desembocar? En una psicosis. Ahí cambia tu personalidad. Te puedes volver otra persona de un momento a otro. Ser una persona sumamente tierna y noble y de repente sales y con un amigo explotas y lo quieres matar. Esto desemboca en más y más problemas y va a terminar haciéndote mucho daño a tu vida, pero más que a nadie, a la gente que te rodea. ¿Qué pasa? ¿Piensas como yo? ¿Crees que esto pudiera ser una razón del por qué pasan cosas como esta tragedia? Yo te invito a que lo pienses un poco más. Yo sé, familia, que se escucha sumamente aburrido. Yo sé que no es algo a lo que estemos acostumbrados de verdad a meditar, a pensar más. Pero yo entiendo en mi mente, en mi corazón, que bueno, que el corazón bombea sangre nomás, pero ustedes saben a lo que me refiero, no estoy siendo emotivo según yo. Sé muy dentro de mí que esto es la raíz del por qué incurrimos en la agresión. Familia, México merece más, tiene mucha riqueza. México pudiera ser primer mundo, incluso ser mucho más poderoso que Estados Unidos. Pero todos sabemos quién se jode los recursos y cómo afecta. Si tú eres una persona que vive en condiciones de clase media, déjame decirte, te tengo noticias. Pudieras estar en muchas mejores condiciones si los gobiernos no se llevaran tanto. Si eres una persona que vive en pobreza, te tengo más noticias. Pudieras vivir mucho mejor si no es por esto. Me voy a salir un poco de tema a un podcast que estaba yo escuchando hace poco, del buen Guzgri. Estaba hablando con un muchacho del SAT, se me olvidó su nombre. Pero si lo buscan ahí en YouTube, como Guzgri, ¿no? Tiene su canal de YouTube, van a mirar una foto que tiene con una persona. Él es Guzgri y alguien más, y dice SAT. Mírenlo. Y él comentó algo que me llamó mucho la atención. Inicia el podcast y cuando empiezan a platicar, bueno, antes que nada, el SAT es la agencia o el departamento de gobierno que cobra los impuestos o tax para los que están en Estados Unidos, pero ahí en México. Estaba platicando sobre trámites del SAT, cómo pagar tus impuestos, facturaciones y demás. Familia, empezó a hablar del tema. No le podía yo entender. Me confundía mucho y estaba siendo muy claro. Se notaba que estaba siendo, en términos generales, sencillo lo que estaba explicando. Y dije yo, a ver, yo entiendo de estos temas y no puedo entender al 100% todo lo que este hombre está diciendo. Familia, México tiene mucha pobreza. Gente tratando de sobrevivir, ya ni siquiera de vivir, con pequeños negocios, con carritos de paletas, con puestos de comida, y que no tienen estudios. Si yo no podía entender, ¿cómo jodidos otras personas van a entender? ¿Cómo van a pagar sus impuestos si ni siquiera entienden cómo hacerlo? ¿Cómo van a pedirle ayuda a alguien para que les ayude a pagarlos si cobran un montón? Y la mera verdad, no tienen para pagarle a esa persona. México está pasando por una situación bastante extraña, donde no está muy ni tan, donde no está ni más allá ni más para acá, donde tenemos todo y no tenemos nada. Y sé que suena muy Ricardo Arjona con estas polarizaciones de palabras, ¿verdad? Pero para muchos estamos avanzando y para otros seguimos donde mismo. Para otros la economía y el trabajo sube, pero otros no tienen ni qué comer. ¿Por qué? Porque avanzamos, pero las oportunidades, la neta, no son para todos. ¿Por qué? Porque la educación está por el suelo. ¿Cuántos mexicanos hay y cuántos tienen educación? Muchos de los trabajos que están saliendo son para personas que al menos tienen preparatoria, y en las condiciones de vida que tienen muchas personas, ni siquiera la preparatoria pueden cruzar. Y esto es lo que provoca tanta corrupción, tanta agresión, tanta violencia. Las personas están sobreviviendo, no están viviendo. Y cuando empecemos a vivir y dejemos de sobrevivir en un mundo, las cosas no van a mejorar. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros mismos y, si podemos, en el camino, ayudar a otros a encontrar mejores formas de estar. Hay muchas personas que parece que ya no tienen mejora porque ya se impusieron a estar ahí, pero hay muchas otras a las que sí podemos hacerles el paro y darles un empujoncito. Familia, pues bueno, para mí esto ha sido todo, ¿verdad? Quería platicarles un poco lo que ocurrió, cómo lo viví yo. De verdad fue algo que no me gustó nada, fue algo bastante trágico, fue algo que no se desea que vuelva a pasar, pero se deben de tener acciones. Si tú eres una persona empatizante, un fan del Club Querétaro, la verdad, mi más sentido pésame, lo siento mucho, pero yo pienso que deberían de cerrar el club, si no permanentemente, por lo menos por un tiempo largo, hasta que mejoren las condiciones de su estadio, le paguen a todas las personas que perdieron a sus familiares dentro de ese evento, y lo mismo si hubo del Querétaro que cayeron también, que el club se haga responsable, porque ellos son los que permiten que los eventos ocurran de esta forma. Lamentablemente hoy le tocó al Querétaro vivirlo allí, así que es momento de que se haga algo. Pero bueno, familia, dejémonos ya de estas vibras, ¿verdad? Vamos a despedirnos. Familia, ya saben que los quiero un montón. Muchas gracias por haber estado en este episodio, que es como un episodio extra, ¿no? Porque simplemente dije, no, tengo que hablar de esto porque se me ocurrieron estas cosas que yo pienso que son importantes. Y vino. Pero familia, muchas gracias por darle importancia a esto, porque cuando dejas de ver algo que estabas haciendo, es porque le estás tomando valor a esto que yo hago con todo el corazón para todos ustedes. Como siempre, familia, si estás viéndome en Facebook, te invito a que me regales tu like, sigue la página, por favor, ayúdame a cumplir este sueño y llegar a más personas y ser una comunidad más grande. Entonces, familia, me pueden escuchar en todas sus plataformas de audio, al menos eso pienso. Creo que no estoy en, ¿cómo se llama? Un Himalaya, ahí no estoy todavía, pero en todo lo que es Google Podcast, lo que es Apple Podcast, lo que es Spotify, me pueden encontrar, y próximamente estaremos en YouTube, pero todavía no hemos llegado allí. Pero muy próximamente estaremos por estos rumbos y en esa plataforma. Pero bueno, familia, nuevamente, muchas gracias, los quiero un chingo, y ya saben, familia, como a mí siempre me gusta decir, recuerda que nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. Familia, nos vemos y nos escuchamos muy pronto.